Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. All the kinds of people trying to tell you what to do now. But they just got a scam and they're just trying to see through you. Rip off cities where they are coming from. And they can make it so your music isn't much fun now.
Vamos a charlar, como les habíamos anunciado, con el escritor Manuel Vilas, que acaba de publicar El mejor libro del mundo. Ese es el título de este libro, que se abre con un prólogo escrito por una supuesta editora de Manuel Vilas, con el relato de cómo el autor se encuentra una mañana en una torre de la ciudad rumana de Vitrita, donde la contemplación de un día maravilloso le hace sentirse pleno y aparentemente feliz, y al instante siguiente se precipita al vacío 70 metros más abajo. Pero eso es una ficción, porque Manuel Vilas está aquí con nosotros, está aquí presente. Manuel Vilas, buenos días.
Hola, buenos días.
Con lo que ya empezamos, con que es una novela pero no lo es un libro de memorias pero no lo es.
Yo no me he matado, no me tiro de la torre. Ahora lo pensé, ¿eh? Era un sitio maravilloso para suicidarse.
¿Pero tienes vértigo?
No, a ver, los escritores estamos todos chiflados. Entonces se nos ocurren este tipo de cosas, ¿no? Era un lugar, dice, para acabar, decir, ¿qué cosa más aristocrática arrojarse? No te arrojas,
claro,
es un pensamiento literario. Lo piensas porque dices, es una ilusión, una cosa bonita, algo que quedaría muy bien, pero no lo haces. Lo que haces es escribirlo.
Escribirlo con gracia, como tú lo has hecho.
Sí.
Bueno, ¿cómo has desayunado hoy?
Hoy he desayunado muy bien. Lo que pasa es que estaba un poco inapetente y...
Pero el buffet era bueno.
Era bueno el buffet, pero no había sandía ni melón. Esto me ha matado un poco.
No estamos en la época,
Manuel. Ya, pero última... No,
fruta
lo dice,
de, hay que tomar fruta de temporada.
Dice lo del buffet porque en mi libro hay
Hombre,
una...
Claro, ya lo sabemos. Bueno, Maite Chacón y David Hidalgo.
De los buffets libres que a mí me han vuelto loco en esta vida.
Y entonces...
O sea, yo no había visto Javier de mi vida, como dicen en mi pueblo. Y desde que he tenido éxito con los libros, pues me llevan a sitios... Me meten en un buffet libre y me vuelvo medio loco, porque claro...
Pero estamos hablando no buffet libre barato, él habla el buffet del desayuno, que es el gran buffet en los grandes hoteles, se miden por el desayuno.
Por el desayuno. El desayuno es el sitio en donde un hotel exhibe su poder, su majestad, su fuerza, ¿no? Y claro, yo que en mi casa tengo una caja, un paquete de galletas Fontaneda, una botella de leche y un café, pues imagínate tú, pasar de la galleta Fontaneda a pasar a croissants recién hechos, a mermeladas, a mieles, a huevos fritos, a churros, a panqueques, para volverse loco.
Pero, a ver, el buffet de desayuno en el hotel mejor que has visto, ¿cuál ha sido? ¿O el hotel que tiene mejor buffet de desayuno?
El mejor que he visto en mi vida de escritor fue uno...
De escritor, claro.
De escritor.
De escritor con éxito.
De escritor, porque, o sea, a ver, de turista yo me voy de turista ya ni voy. De escritor fue uno en la ciudad de Panamá que se llama el Hotel Riu. Allí había un buffet que era... La locura, parecía, yo qué sé, el paraíso terrenal, había de todo. Yo casi me muero del infarto al ver tantas cosas.
Pero comer en los buffets un poco de pobretón, ¿no, Manuel?
Yo es que soy pobre, o sea, claro, es que... A ver, yo desde el primer momento del libro,
sí.
Digo, mi madre me dijo de pequeño, me dijo, hijo mío, sobre todo no seas un muerto de hambre. Y esa filosofía natural, esa inteligencia natural del consejo, pues la he puesto en práctica, ¿no? Y entonces, claro, aún realmente me convertí, era un muerto de hambre, hasta que de repente pues tuve un éxito con un libro.
Ordesa.
Y de repente empezaron a llamar me empezaron a llamar de 50.000 sitios y empecé a ver los buffets libres, que no los había visto en mi vida.
Que es que el buffet libre lo entiende mal. Él ha dicho buffet libre de desayuno.
De desayuno.
Es donde un hotel se juega.
Yo normalmente
claro.
había ido
poderío.
Como pobre pues a un hostal donde no. te daban una, pues no sé, una tostada y un café con leche y ya está, ¿no? Pero la... Entonces, bueno, me dio que pensar todo aquello.
Claro, pero porque hay dos cosas que marcan el libro y la vida de Manuel Vivila, porque es verdad que no es un libro de una biografía, y tiene parte de ficción y tiene parte también de confesión, ¿no? Que son el reconocimiento de Ordesa, cómo te cambia la vida. Ser un escritor de éxito y cumplir 60 años, no nos olvidemos.
De ser un muerto de hambre a ser un muerto de hambre con pase. O sea, yo muerto de hambre lo seré toda la vida.
No hay manera de quitárselo.
No hay manera. O sea, tendría que ir a un psiquiatra que no me lo puedo permitir. No me lo puedo pagar. No me puedo pagar el psicoterapeuta que me quitara el trauma. De ser un muerto. De hecho, me invento un personaje en la novela que se llama Mendigo Enamorado.
Mendigo Enamorado y Carmelita Descalzo.
Sí, que es genéticamente debe ser. Yo he debido heredar un código genético de algún desgraciado de mis antepasados que debió pasar un hambre tremenda y que allí cuando yo veo comida se activa y me dice: cómetelo todo porque mañana igual no comes nada. Y luego tiene que ver con la edad. Yo creía, este libro, yo creía que los 60 años. De verdad que estaba convencido de eso. De que los 60 años yo no los iba a cumplir nunca. Y luego, cuando cumplo 60 años, viene a mi cabeza un recuerdo inconsciente que yo no sabía que estaba, pero fue cumplir los 60 años y reaparecer, emerger ese recuerdo. Que fue que mi madre, yo recuerdo que mi madre, cuando yo tenía 6 o 7 años, dijo: ha venido un vecino nuevo a la escalera, es un anciano de 60 años. Y entonces... entré en crisis, dije, soy yo ese anciano que vio mi madre, ¿no? Ajá. Y a partir de ese momento constaté una cosa, que el número 6 es una certeza matemática, introduce una certeza matemática en la vida de cualquier ser humano, que es que tiene más pasado que futuro.
Claro.
Y esa certeza es matemática, no es una palabra etérea, es un número que los números no mienten.
De hecho, tal es su obsesión que en una parte del libro, en la segunda parte, en la que hay, diremos que, bueno, perfiles, no se puede decir perfiles, pero sí habla de distintos personajes, siempre empiezas diciendo la edad que tenía cuando murieron. Es como una obsesión, ¿no?
Es una obsesión. Es decir, si yo tengo 62, ahora tengo 62 años. Si un escritor de 40 años no lo... A ver, lo tendría que leer, pero como tiene 40 años, no ha vivido lo que yo he vivido. Es decir, y entonces voy descartando un montón de escritores. Claro, por ejemplo, yo hablo de Jaime Gil de Viedma, que ha sido siempre un poeta de cabecera mío. Pero claro, yo ya tengo más años que él.
Que él.
Que cuando
entonces,
él murió.
Que cuando él murió. Entonces ya no me puede enseñar nada. Todo el libro es un canto a la longevidad. A la longevidad en tanto en cuanto la longevidad es el gran triunfo de la vida. Es la experiencia máxima de la vida.
Hablando de longevidad, Álvaro Pombo... que tiene 85 años, le han dado el premio Cervantes, como bien sabes,
sí.
Que nadie lo esperábamos porque este año tocaba allí
a Latinoamérica. Sí.
Y dijo, cuando lo llamó el ministro, dijo que le dijo, pues me da usted un alegrón, porque aunque lo esperaba, aunque lo deseaba, no me lo esperaba. ¿Qué le hubieras dicho tú al ministro si te llaman diciéndote eso?
Yo le hubiera dicho, sádico, eres un sádico.
¿Por qué?
Sádico.
No, porque es un pastón.
A ver,
es un pastón.
Pero,
lo que
pero sádico, 85 años, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo con 150.000 euros? O sea, a ver, vamos a ver. Vamos a ver una cosa.
Sádico,
o sea, las instituciones culturales tienen algo de sadismo.
Sí.
Cuando premian, o sea, con 85 años. Y te dan 150, me parece que son
125.000
euros. Coño, ¿qué haces? O sea, es que, dámelo con 75, que aún me puedo apañar un viaje por alrededor del mundo y disfrutar un poco.
Claro, es que los últimos, Paco Brines, que al año siguiente el pobre
murió. Ya, el pobre se murió.
Marguerite, al año siguiente se murió. Goytisolo.
Claro, pero que se o sea, te dan el premio Cervantes y te mueres al año. O sea, los nietos. Los nietos,
que no han rascado bola.
Los nietos se ponen contentísimos. Los nietos son los que le dan el dinero. O sea, es un poco... mi libro es una comedia.
Sí, porque
pero la vida es que tiene, la vida es muy cómica. O sea,
pero lo que pasa es que hay que saber ver ese punto cómico y luego contarlo como tú lo haces con gracia, porque este libro, aunque hemos empezado con el hombre o el Vilas que se tira desde la torre, este libro, que hay también algunas alusiones al suicidio, este libro habla de una manera vitalista de la vida, de la manera también de supervivir, de no asustar al rector.
Para mí hay un mandamiento fundamental. La literatura es un servicio a la vida, a la celebración, exaltación y amor a la vida. Este es el mandamiento y este es el único triunfo de la literatura. Dan igual los premios, da igual todo. Lo importante es la exaltación, celebración y amor a la vida que hay en un libro. Esto es sagrado.
Manuel, hablas mucho de los escritores.
Sí.
Y cuentas cosas que habitualmente los escritores no cuentan.
No cuenta porque es que yo, a ver, ya sé por dónde vas.
Sí.
Me adelanto.
Sí, sí.
Me adelanto. A ver, yo llevo muchos años de profesional de la literatura. Y
¿te da para vivir la literatura?
Me da para vivir.
Eres de los pocos, ¿eh? En este país.
Me da para vivir de la literatura. Lo cual, que la gente me dice, pero si tú tendrías que estar muy contento. Porque, pero claro, como tengo el trauma de ser un muerto de hambre, no me doy cuenta. Que entonces, tú tendrías que estar muy contento porque la literatura te paga las facturas, No sé valorarlo. ¿Sabes por qué? Por el trauma de la clase media-baja de los años 60 en que me crié. No hay manera de quitarse. He hablado con muchos amigos que tienen el mismo trauma. El trauma de haber vivido en la escasez en la infancia.
Sí.
Y que luego no te lo puedes quitar. Yeah. Aunque veas, dices, no, pues si tengo dinero en el banco y me puedo comprar, yo qué sé, me puedo comprar un traje o me puedo comprar unos zapatos de...
Pero esta chaqueta que llevas es buena.
Esta chaqueta tiene 10 años.
Bueno, pero es
o sea,
buena.
Sí, es buena, pero tiene 10 años. O sea, tiene 10 años. O sea, ojo, ¿eh? Ojo que para que yo tire unos zapatos... O sea, para que yo tire algo... Tiene que estar, pero a punto de... O sea, tiene que venir alguien y me diga... tíralo ya, por favor. Yo no sé tirar nada. ¿Eh? A lo
los
tuyo.
Escritores.
Pues yo lo que veía es una especie de divergencia o de distancia entre el discurso público de los escritores y el discurso privado entre ellos. En público, pues nosotros los escritores, pues tenemos la sociedad ve en nosotros un modelo... ejemplar, de carácter ético, un faro moral, una autenticidad, personas creativas, todo positivo, ¿no? Y creo que eso está muy bien. Yo creo que los escritores aportan valores positivos a la sociedad, ¿no? Pero luego esos escritores que dan esas charlas estupendas sobre las novelas, sobre Don Quijote, sobre Shakespeare, sobre quien quieras, en los sitios públicos, luego cuando se van a cenar con los dos o tres escritores, con otros dos o tres escritores que coinciden en el seminario, en las jornadas, en lo que sea y tal. El discurso es otro. El discurso es, ¿cuánto te han dado por esa novela?
¿Cuánto te adelanto?
¿Qué adelanto te han dado a ti? Oye, ¿y ese tú qué? ¿Quién es tu agente literario? Tal. Oye, ¿te consigue traducciones? Entonces, a mí eso me hacía mucho... O sea, no se hablaba de no se hablaba de Shakespeare ni de Faulkner. En una conversación entre escritores, privada, no hablas de Shakespeare, ni de Faulkner, ni de Cervantes. Hablas de dinero. Como en cualquier profesión.
Te agradecemos eso que cuentas sin prejuicios, porque lo cuentas sin prejuicios todo.
Pero yo pero si en la literatura española no lo ha contado nadie. Digo, ¿por qué no lo cuenta nadie esto? Digo, porque esto es un armario, esto es otro armario.
¿Y qué te han dicho los compañeros?
Pues
ya no te hablan.
No, yo creo que ellos se han dado cuenta de que ese armario había que abrirlo también. Sí, y que era bueno. Pues es un armario más. De estas.
¿Y a qué hotel te mandaron cuando te llevaron a tal sitio, no? También.
Y esa es otra. Es
o decir, ¿cuánto te han pagado, no? ¿Cuánto te han pagado
si
a ti?
Esto no tiene
¿cuánto
vuelta?
Has trincado. Los flamencos dicen cuánto has trincado.
Pero es que esto, a mí me parecía. A mí lo que no me gustaba era ocultar las cosas.
Bien.
Y yo creo que la literatura es iluminar todo lo que... Decirlo todo, no mentir, ¿no? O sea, sacarlo toda
no
la
hay,
luz.
No hay, desde luego, de no mentir, porque cosas tuyas dices muchas burradas, ¿eh?
Sí, sí. Digo,
todo dices lo que, cosas...
Sí, pero, a ver, yo este libro lo he escrito porque cumplí 60 años. Yo me quedé a comer un día con Juanjo Millás y comentamos que se nos había muerto un amigo de 63 años. Y Juanjo va y me dice, con esa voz característica suya, Manuel... De los 60 a los 70, la gente cae como moscas. Y entonces dije, pues como sea yo uno de esos, me voy a quedar sin escribir. Como sea yo una de esas moscas, me quedo sin escribir un libro a calzón quitado.
A calzón quitado, efectivamente.
Y entonces pensé, digo, nadie me garantiza que... Hombre, yo estoy bien de salud y tal, pero... Y vete a saber. O sea, digo, pues pensé, digo, esta es la edad en la que tengo que escribir un libro a calzón quitado.
Y efectivamente, Manuel, es yo creo que el más calzón quitado de lo que has escrito. Te muestras sin filtros, incluso habla de tus propios vaivenes emocionales. Y hay una frase que yo he subrayado que tú dices, la depresión no es un estado, sino una forma de ser.
Efectivamente, la gente... A ver, ahora se ha abierto el melón de la depresión. Pero lo normal es que, a ver, yo he padecido depresión, pero es que mucha gente la ha padecido y tiene miedo de decirlo, ¿no? Tiene miedo de decirlo porque está asociada a la debilidad mental, a cosas negativas, etcétera, etcétera. Pero la depresión de la que yo hablo en mi novela es empática. Es decir, es la de un ser humano que contempla el mundo y se solidariza con el mundo de una manera orgánica. Si la gente sufre, acabas tú sufriendo psicológicamente. Lo que no es normal es ver lo que hay en el mundo y que te dé igual, porque entonces eres un psicópata.
No.
Claro, entonces eso es lo que yo quería reivindicar en el libro. Es normal tener estados, es normal que un ser humano a lo largo de su vida tenga una depresión o un ataque de ansiedad o angustias o tenga que tomarse ansiolíticos para poder dormir, porque la vida es hostil y feroz. Si no te pasa nada en la vida, no es que estés, que seas el hombre más sano en la vida o la mujer más sana de la vida. Probablemente tienes algo de psicopatía dentro.
Oye, ¿y cómo a ti te cambió el éxito? Porque tú habías publicado antes de Ordesa algunas cosas, poesía también.
Sí, yo era invisible.
Invisible totalmente. Los que estamos aquí no te conocíamos.
Yo era un escritor, de hecho, que se llama escritor de culto. Es decir, que te aplauden cuatro y que te dan cuatro perras por el libro, que no te dan ni para almorzar. O sea,
y ahí lo dice, que prefiere ser un escritor inculto.
Es un escritor de culto. ¿Qué es un escritor de culto? Un escritor de culto publica un libro, sí. Publica en grandes editoriales. Yo publicaba en grandes editoriales, muy buenas editoriales. Salían reseñas encomiosas.
Fantásticas
reseñas y tal, pero no, luego no se, el libro no se vendía. Si no se vendía, pues tú evidentemente no podías pagar ninguna factura con tus derechos de autor. Y eso era ser escritor de culto. Claro, y yo digo, yo prefiero ser escritor inculto, pero tener lectores para poder pagar las facturas.
Y eso vino con Ordesa.
Vino con Ordesa,
de donde vinieron ya pues todo lo que te permitió viajar.
Me permitió viajar y de repente pues por poder vivir de mi trabajo. Que esto es algo que ha sido terrible en mi vida. Yo no he podido vivir de mi trabajo hasta los 50 años.
¿Qué hacía entonces? Yo
era profesor de instituto.
O sea, profesor de instituto tiene un sueldo.
Sí, pero yo quería ser escritor desde el principio. Mi vocación era ser escritor. Yo cuando tenía 18 años quería ser escritor. Pero claro, yo le decía a mi padre, quiero ser escritor, y mi padre le daba un infarto. O sea, ¿cómo vas a ser escritor? No, en la sociedad, fíjate, estoy hablando del año 1980, cuando tenía 18 años. Era imposible dedicarse a... No había ni siquiera un lugar en donde te formaran como escritor. Yo me matriculé en una carrera de letras porque vi que en las asignaturas ponía literatura. Digo, pues me matriculo aquí. Pero yo no quería que me explicaran historia de la literatura, no sé qué. Yo lo que quería era ser un novelista.
Y de hecho hay un momento en el libro en el que le das caña a la universidad y dices que en tus años de universidad nadie te habló de Virginia Woolf, ni de Faulkner.
Eso es así.
Ni de,
es que eso es así.
Es una carencia, ¿eh?
Eso es, yo la universidad que estudié yo creo que era muy subdesarrollada. Yo estudié del 80 al 85. Ahí lo que me daban era historia de la literatura. Es decir, te contaban, pues yo qué sé, quién estaba detrás del poema El Mío Cid, de las cuestiones políticas, no sé qué, no sé cuánto.
Berceo, y así Berceo, poco a poco, y luego que llegaba ahí.
La Virgen de Berceo, cosas de que era historia de la literatura, pero que no tenía nada que ver con lo que yo quería, que era la vida y la literatura. Este es el problema.
Aparecen muchos escritores.
Yo acabé esa carrera y no sabía nada de literatura. Sabía de historia de la literatura, pero de literatura claro. No sabía nada.
Y empezaste a leer, ¿no?
Claro.
Que digo que en el libro aparecen muchos escritores. Hay mucha referencia a muchos personajes, músicos, actores, directores del cine que ha sido muy importante.
Son gente que a mí me ha ayudado
a
vivir.
Que a ti te ha ayudado, exactamente.
Es un homenaje muy especial porque no es un homenaje académico ni nada por el estilo. Es unas conversaciones que tengo yo con ellos, ¿no? Por ejemplo, con Lou Reed, que se me aparece en Nueva York. Y además se me aparece muy triste porque dice, mi música ya no se escucha por el mundo y tal, y empiezo a hablar con él. O Fellini, o Luis Buñuel. Hay una invocación constante a Luis Buñuel.
Sí, porque tú te sientes el heredero...
Yo me siento
nieto de Luis Buñuel.
Yo me siento nieto de Luis Buñuel porque yo voy muchas veces... Mis novelas se traducen al extranjero y voy al extranjero y quieren saber... Me preguntan que de dónde he salido yo, pues quieren encuadrarte, contextualizarte en España en alguna corriente literaria, en algún, yo qué sé, darte un contexto. Y yo les daba el contexto, pues yo soy de la generación tal, hay otros escritores como yo, no sé qué, no sé cuál. Y veía que eso era muy líquido. Hasta que un día se me ocurrió, digo, yo soy del mismo pueblo que Luis Buñuel.
Y ya está.
Y automáticamente la gente ya se hizo una idea de cuál era mi contexto. Porque Luis Buñuel es una figura absolutamente... A ver, en España no lo sabemos, o lo sabemos poco. Luis Buñuel es una figura absolutamente universal. Sí. Vayas donde vayas, lo conocen. Y entonces cuando tú dices, yo soy del mismo pueblo que Luis Buñuel, automáticamente entienden tu universo creativo y tu imaginación y tu fantasía.
O sea que tú te has ido orientando rápidamente. Yo soy del pueblo, tú eres de Barbastro, ¿no?
Sí, ese pueblo, sí. No es el pueblo de Buñuel.
Pero está al lado, pero bueno, que tú cerca. Estás orientado, has visto que Buñuel... Y
es Aragón.
Si hubieras sido Granada, hubieras dicho de Fuentevaquero.
Exactamente.
Que por cierto, es muy bonito lo que dices de Lorca.
Sí,
cuando estás en el hotel.
No, y es muy bonito, de Granada, y es muy bonito. Manuel defiende que hay dos poetas en el mundo que son Walt Whitman y Lorca que representan a su pueblo, ¿no?
Eso es el grado máximo que puede alcanzar la poesía. Es la representación de un pueblo, que es el caso de Walt Whitman en Estados Unidos y el caso de Federico García Lorca en España. Nos representan a todos, a la totalidad. Seas de... Pienses como pienses.
Oye, lo que más te gusta, ¿qué es? Lo que más te gusta de la vida.
Lo que más me gusta de la vida, pues...
Del día a día, de lo cotidiano.
De lo cotidiano, me gusta mucho comer.
Comer, vale.
Me gusta mucho
comer. Pero te mantienes bien, ahora no sé si
sí,
haces
porque
ejercicio.
Porque viajo con báscula. Lo cuento
que viajas con báscula.
Bueno, tú no te puedes ni imaginar. Yo digo, esto es una...
¿Y en los aeropuertos no te la han echado para atrás la báscula?
Bueno, ¿qué va? Lo cuento en la novela. Yo la primera vez que me puse una báscula en la maleta, iba a hacer un vuelo, digo, me van a pillar, me van a decir esta báscula es un arma arrojadiza, ustedes le pueden romper la báscula, el sobrecargo y
desviar el avión.
Y la de Dios es Cristo. Pues no. Pasó perfectamente. Las básculas pasan los controles de seguridad perfectamente. Yo creía que esto era una disfuncionalidad mía, porque cuando viajas mucho, pierdes el oremus del peso. No sabes muy bien si has comido mucho, has comido poco y tal. Y yo me puse una báscula pues, para controlarme el peso, porque tengo cierta tendencia a engordar. Y digo, esto es una disfuncionalidad mía. Oye, no te puedes ni imaginar la cantidad de gente que ha leído el libro y me dice, yo viajo con báscula. O sea, yo viajo con báscula y yo me peso todos los días y anoto el peso todos los días.
Otro cajón que has abierto. Pero yo creía que era volver a casa sin gastar un chavo, era lo que más te gustaba.
Ah, bueno.
Eso también lo cuenta.
Eso es por supuesto. Yo soy de un tacañismo. Yo soy de pueblo. De pueblo hasta decir basta. O sea, no se puede ser más de pueblo que yo. O sea... tipo de pueblo, pero completamente de pueblo, que mira hasta los 10 céntimos. O sea, no,
¿pero no, das propinas?
Pues es que en Estados Unidos, por ejemplo, que he vivido que he vivido muchos años ahí, cuando tenía que dar la propina, o sea, era como Cristo en la cruz. O sea, un sufrimiento. O sea, es que soy absolutamente tacaño. O sea, a mí lo que mejor se puede hacer por mí, en cualquier caso, siempre es invitarme a lo que sea. Invitarme a comer, al café, a lo que sea. Y eso lo cuento en el libro.
Sí, lo cuento.
Pero eso tiene que ver por vuelve otra vez a mi origen sociológico.
Con lo del muerto,
decir,
del hambre.
Al pensamiento de que, ojo, que mañana seguro que acabas en una esquina pidiendo como un pobre, ¿no?
Eso está siempre ahí como una espada, sí, de Damocles, ¿no?
Es que no te os podéis imaginar eso, cómo se clavó en mí, en mi
porque,
infancia.
Claro, te decían, no, en tu casa a lo mejor.
Que no,
porque en mi casa,
día que
porque
no...
en mi casa iban mal las cosas. Y,
como
y
no como había, en la mayoría de las casas de
no
esa
había,
época.
No había dinero. Y había unas dificultades económicas tremendas. Y yo las vi y las interioricé de una manera brutal. Y no me las he podido quitar jamás de encima, ¿no? Y las llevo dentro. Si hubiera visto... Si yo hubiera estado, si mi familia hubiera sido una clase media alta, pues me imagino que no me pasaría esto.
Pero no serías el escritor que eres.
Probablemente. No, seguro que no lo sería.
Bueno, Manuel Vilas, el mejor libro del mundo, que está lleno de curiosidades, de anécdotas, de personajes y sobre todo de ese sentido vitalista de la vida, aunque lo cuente un muerto de hambre.
Y hay mucha música, ¿eh?
Sí, Pergolesi.
Pergolesi.
Esta música celestial.
Oye, que lo tenemos que dejar, que tenemos que irnos, que hay amenaza de lluvias por todo.
Muy
este...
Bien.
¿Tienes hoy algún acto aquí en Sevilla?
No, lo tuve ayer. Sí.
¿Y ya has terminado la gira por Andalucía o te queda todavía?
Yo creo que aún me queda algo más, sí. Porque ahora los escritores están de gira permanente.
Bueno, eso significa que cada día tienes un buffet nuevo en el hotel.
Exactamente.
Manuel Vila, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Adiós.